La ocupación militar israelí está matando al pueblo palestino. Los abusos de poder y las violaciones a los derechos humanos son el día a día de la inmensa mayoría de la población palestina. Controles militares para entrar en casa, toques de queda que impiden ir a los niños y niñas al colegio por tiempo indefinido, familias destrozadas por la muerte, la cárcel o el exilio. Además, se va a cumplir un año desde la incursión de Israel en Gaza, que produjo más de 1.400 muertes, miles de heridos y daños en las infraestructuras que tardarán años en reconstruirse. Leire Otaegi y Blanca Diego viajaron a Israel y Palestina para recoger testimonios vivos de la gente de a pie, rostros y nombres de los ciudadanos que están detrás de las noticias.
El conflicto entre israelíes y palestinos dura ya más de medio siglo. Décadas en las que el dolor se ha ido acumulando. Las heridas no cicatrizan, sino que se enquistan, se reproducen y crecen.
Hablar con un palestino es hablar de destierro, de cárceles, de hogares destrozados, de muertos. Hablar con un israelí es hablar del horror del holocausto, de miedo, de los atentados suicidas.
La situación que se vive en el día de hoy ha alcanzado un nivel de horror y desquicie que hace difícil poder ver una salida. La ocupación del ejército israelí, de los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, son el caldo de cultivo de la llamada espiral de violencia que sacude la región.
La ocupación nos está matando a todos, está matando a los palestinos, está matando a los israelíes, porque al mismo tiempo que, si vemos los últimos dos años, nosotros destruimos la sociedad y la cultura y la economía y la infraestructura en Palestina completamente, y hemos realmente llegado y tomado a nuestros hijos, los hemos llevado al ejército y los hemos convertido en criminales de guerra. Realmente lo que estamos haciendo, estamos destruyendo nuestra propia sociedad.
Debbie Lerman es una mujer israelí de origen chileno. Vive en Israel desde los años 70. Ha dedicado su vida a luchar por los derechos de la mujer, por el fin de la ocupación y por la justicia social. 35 años de lucha y una dolorosa conclusión.
Durante los últimos dos años hemos tratado todo, hemos hecho todo lo que sabíamos hacer y lo que no sabíamos, etcétera. Y el derrote más terrible, la frustración, no cambiamos nada. Es decir, hay grupos, yo qué sé, 1.000, 2.000 personas que seremos, entonces soy muy optimista, que nos sacamos la mierda durante unos años haciendo así, corriendo de lado a lado y manifestaciones y peticiones y yendo a la cárcel y haciendo allá y parándonos frente a los checkpoints y agarrándonos en los árboles y reconstruyendo casas 3, 4, 5 veces destruye una casa y va. Así que en términos de ser eficaces, una derrota total, en términos de haber tenido algún tipo de significado, casi nada. El significado, eso es lo que dice una amiga mía, bueno, se lo estoy vendiendo a ustedes porque a mí no me convence mucho, pero eso es todo lo que tengo para vender en este momento. Es lo importante, que estamos ahí.
Mire, llevamos ya 4 días sin poder cruzar. Hoy hemos podido. Mi anterior trabajo lo perdí porque, como siempre estaba cerrado, no podía llegar al trabajo y entonces me echaron.
Yaldun Barhusi tiene que caminar todos los días 4 kilómetros para ir a su trabajo. Debe repetir la misma caminata para regresar a su casa. Los palestinos están atrapados en su propia tierra. Los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza soportan un asfixiante diseño de controles militares en los que los jóvenes israelíes cumplen el servicio militar.
Los desplazamientos, por cortos que sean, están salpicados de checkpoint. La salud o la situación laboral de los palestinos depende de unas normas que cambian con rapidez y que se aplican con aleatoriedad.
Hileras de personas caminan los kilómetros de carretera que el ejército ha decidido cortar. Jóvenes con mochila camino a la universidad, mujeres cargando a sus hijos y ancianos camino al hospital.
Llevo media hora caminando y todavía me queda otra media hora. Tengo un dolor en la boca del estómago. Cualquier cosa que como me hace daño y por eso voy al hospital, porque tengo dolor. Esta es una situación inaceptable. Nos humillan mucho y nos molestan con todo lo que hacen.
Es un ejemplo de uno de los temas que es un aspecto, digamos, esencial de la vida, porque básicamente nadie puede vivir sin agua. El problema no es de poblaciones que no tienen agua y que se van a morir de sed, pero que gran número de personas, de palestinos, no tienen la posibilidad de tener una cantidad mínima de agua que les permita vivir dignamente. El tema del agua refleja toda la complejidad de algunas situaciones en donde hay que escarbar demasiado en toda la capa, digamos, burocrática para entender un poco las raíces del fenómeno y llegar a la conclusión que Israel tiene una responsabilidad muy seria por el problema de la escasez de agua en los territorios palestinos. ¿Cuáles son los recursos del agua que existen en la región? Y uno llega a la conclusión de que son recursos que deben ser compartidos por Israel y por los palestinos, porque cruzan el límite. ¿Y cómo se dividen esos recursos? Bueno, el mayor de los recursos se divide 80% para Israel y 20% para los palestinos. Y eso que reciben, Israel todavía tiene un control muy estricto de lo que se hace y la posibilidad de dar permisos para extraer más agua o para poner una nueva cañería y conectar a una población que no tiene suministro de agua. De a poquito uno comienza a entender de que detrás de las fórmulas formales, digamos, en los tratados, uno ve que en lo sustancial Israel sigue teniendo el poder y que el agua básicamente se distribuye en forma muy, muy injusta, donde un israelí normal consume entre 4 y 5 veces más que un palestino normal.
Ezequiel Leim nació en Rosario, Argentina. Vive en Israel desde 1990. Comenzó a trabajar en la Organización de Derechos Humanos Israelí B'Tselem. Su primer trabajo en la organización fue llevar a cabo una investigación sobre la distribución y el uso del agua en la región.
Como casi todos los israelíes, Ezequiel ha realizado el servicio militar de 3 años. Las mujeres deben prestar servicio durante 2 años. Los hombres deben permanecer como reservistas hasta los 45. Ezequiel se niega a vestir el uniforme del ejército israelí y se declara objetor de conciencia. Los israelíes que se niegan a ser reservistas enfrentan penas de prisión.
No es algo agradable, porque estar en una habitación con otras 20 personas, estar en el encierro, sí, es algo que molesta. Pero cuando estaba hablando de un promedio de 20 días, uno dice, bueno, es un trago amargo que uno lo pasa y, bueno, uno sigue adelante.
El doctor Youssef Tarifi vive solo en Ramala. La muerte de su tercer hijo a manos de la policía secreta palestina motivó la ruptura de la familia. Su mujer, de origen español, y el resto de sus hijos abandonaron Palestina. Su hijo Wasim recibió un disparo cuando, recién salido de la escuela, se sumaba a una manifestación pacífica.
Vine aquí convencido de que yo debo vivir aquí, pero no sé, tengo una sensación de que yo no puedo vivir incluso sin este sufrimiento de mi pueblo. Pero esto es lo que tengo, no puedo cambiarme, esto lo tengo y no puedo liberarme de este. Hace 4 años me mataron un hijo de 16 años volviendo de su colegio. Tengo 2 hijos de 15 y 16 años y no se puede controlarlos en esta situación en que estamos viviendo. Como perdí un hijo, no quiero que pase lo mismo. Tuve que mandarlos con su madre a Estados Unidos a estudiar ahí. Tengo una hija que está ahí y viviré. Esto desde hace 1 año y medio solo. La situación en que estamos viviendo me obligó a esto.
Los 15 miembros de la familia Masguade han visto cómo los bulldozers israelíes echaban abajo su humilde casa en Bet Hanina, Jerusalén. Les han dado el tiempo justo para sacar sus pertenencias. Los niños y los vecinos ayudan, mientras un centenar de soldados, algunos a caballo, observan.
El hogar de los Masguade se suma así a la lista de casas palestinas que, bien por no disponer de permiso de construcción o como castigo a acciones de algún miembro de la familia, son demolidas.
Los niños van a recordar que un día vinieron los bulldozers israelíes y demolieron su casa. Eso va a quedar capturado en su memoria. Y cuando sean mayores y tengan 20 o 30 años, contarán a sus hijos, recordando que los israelíes tiraron su casa. Están buscando la paz, pero mira lo que los israelíes están haciendo. Es una situación en la que los chicos empiezan a odiar ese tipo de políticas.
Es maquiavélico porque no ha habido nada que se deje al azar. Y la manera que fue hecho, y eso uno lo puede mirar durante los 2-3 años, es genial, pero es un genio. Porque lo que se hacía era, al comienzo uno decía, bueno, va a ser un poquito, pero no va a ser mucho. Entonces él hacía un poquito más. Bueno, vamos a matar a una persona y ver qué es lo que pasa. Todo el mundo grita, etcétera, en el mundo, publicaciones, se calla. Se va a otro, se grita. El tercero ya se acepta. Se destruye una casa, se destruye un barrio, se destruye esto. Es lentamente, cuando uno piensa, por ejemplo, lo que pasó en Jenin, si eso hubiera pasado al comienzo de la intifada, se le tiraba a todo el mundo encima, pero cuando ya llegó a pasar eso, ya estaba todo el mundo acostumbrado.
Kayet Hamad vive junto a su mujer y su hijo Omar en el campo de refugiados de Jabalia, en la Franja de Gaza. En una noche perdió su casa, su negocio y su coche. Los tanques y bulldozers israelíes se lo llevaron todo por delante.
Omar es un niño de 4 años, despierto y lleno de ganas de entender las cosas.
Omar ha creado una adivinanza para poder explicar cómo su familia soportó dentro de su casa el ataque israelí.
Es una adivinanza, te dice, hay un huevo que le había pesado un camión. ¿Por qué no se rompió el huevo?
No lo sé.
Porque el polluelo que está en el huevo se hinchó sus músculos.
Eso me lo contó el día después del ataque.
Los niños palestinos sienten que sus padres son incapaces de protegerles. No entienden la cruel realidad que les rodea y preguntan. Sus mayores sufren al no tener respuesta. Kayet Hamad.
Él aquel noche tenía una pistola de plástico que la había olvidado en la casa de su abuela. Y me dice, papá, si no hubiera olvidado yo la pistola, saldría ahora y les mato a todos. Y así ya podemos salir. Porque él dice, ¿por qué no podemos salir? ¿Y por qué nos están disparando? Son preguntas que no tenía yo respuesta para él. Y luego él también me pregunta, por ejemplo, me dice, papá, ¿por qué no te defiendes la casa y el taller y eso? No sé, no tengo respuesta tampoco para qué le digo.